Radio Vitoria Deportes. Con Emilio Pascual.
Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 3, como cada día, Radio Vitoria Deportes. Miércoles en 20 de noviembre, el Baskonia viaja al Pireo para afrontar un reto mayúsculo ante Olympiacos, que no podrá contar con Bezenkov. Los de Pablo Laso necesitan revertir una racha de 4 derrotas consecutivas en Europa y además una secuencia de una victoria en los últimos 7 partidos. Rafa Ortego, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Muy bien.
Vamos con un primer apunte con respecto al Baskonia. Venimos de escuchar a Pablo Laso, no está el tema para bromas.
No, cierto es que hoy mostró una cara seria, ¿eh?, Pablo Laso en su comparecencia. Y bueno, pues el equipo viajará hasta Atenas en un vuelo desde Foronda, eso sí, sin Kamar Barwin, concentrado con la selección de Georgia y con el deseo de lograr el primer triunfo como visitante en esta Euroliga, donde, ojo, acumula 5 derrotas lejos del Wos Arena. Y además hay que tener en cuenta que el balance de victorias y derrotas es negativo en las dos competiciones.
Luego escuchamos a Pablo Laso. Kamar Baldwin está concentrado, como saben, con la selección de Georgia, tampoco estará disponible. En Ibaya, Rafa Munguía, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Caixo, Emilio, Arratsaldeon.
El Deportivo Alavés trabaja ya con todos los jugadores luego de la conclusión para el equipo albiazul de las ventanas FIBA, algo que no ocurre con el Atlético de Madrid.
Obona y Akar han entrenado hoy, no así Novoa y Benavidez. Estos tienen para más tiempo, parece que no van a llegar a la convocatoria del Metropolitano y, como dices, se espera en Madrid la llegada de los de Paul, Julián Álvarez, Juliano Simeone, que por cierto debutó con la albiceleste absoluta ayer, José María Jiménez, así que va a tener más problemas el Cholo Simeone para preparar el partido del sábado, aunque luego lo contaremos, hoy ensayado con dos onces bien diferentes.
Además, a las 3:30 las gloriosas se miden al Madrid B en partido aplazado. Una victoria supondría un diferencial de 7 puntos con respecto al segundo y, teniendo en cuenta el rendimiento de las de Andrea Esteban en los últimos tiempos, parece claro que es gran favorita para conseguir el triunfo en el choque que arranca dentro de 1:13. Además, por la mañana, elección de material de cara a la gran final del campeonato del 4:30 entre Pello Echeverría y Unai Laso. Los dos piensan que cada uno de sus rivales son favoritos. Lo habitual, lo de siempre. Hoy es miércoles, tenemos sección además de pelota con Gentzane Alday. Así que aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con John Mikel Careaga en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes. Vamos allá. Mañana a las 8:15 en el Pireo, Olympiacos tercero con un balance de 7 victorias y 3 en derrotas. En Europa acumulan 5 victorias consecutivas. Si contamos la Liga Griega, son 8 partidos sin perder. Enfrente, Baskonia, 12º en la clasificación, con 4 victorias y 6 derrotas en Europa, 4 derrotas consecutivas. La última victoria fue ante el Milán el 29 de octubre en el Wos Arena. Una victoria en los últimos 7 partidos, 2 en los últimos 9. La secuencia es realmente preocupante. Bueno, de viaje de ida hacia el Pireo, igual que la expedición del Baskonia, se encuentra el enviado especial de Radio Vitoria, con el que establecemos comunicación. Ricardo Guerra, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Caixo, Arratsaldeon, Emilio.
Ya de viaje hacia el Pireo, igual que la expedición del Baskonia, ganar y ganar, ese debe ser el plan de viaje precisamente del conjunto de Pablo Laso, que necesita, como sea, revertir la trayectoria.
Sí, sí, porque, bueno, no cabe duda de que nos encontramos en el momento más delicado desde que arrancara la temporada, con ese último balance, ¿no?, de un solo triunfo en los últimos 7 partidos y un balance global, ojo, de temporada que también preocupa, ¿eh?, que son 7 victorias y 11 derrotas. Estamos hablando de menos del 40% de éxito de momento en las comparecencias, tanto en Liga como en Euroliga. Y bueno, pues con todos esos problemas que se vienen repitiendo desde el primer momento de esta temporada, a los que parece que no se les está dando una solución, y eso es lo que tiene al fin y a la postre acumular derrotas, ¿no? Que llega la ansiedad, que llega el nerviosismo. Baskonia ahora mismo es eso, un equipo ansioso, y eso, pues ya sabemos cómo se arregla, ¿no? Se arregla con victorias. Desde luego, el escenario más cercano no es demasiado alentador en cuanto a la categoría de los rivales. Tiene que jugar mañana frente a Olympiacos, la semana que viene en Kaunas frente a Zalgiris, la siguiente tendrá que recibir al líder de la Euroliga, al Fenerbahce. Son duelos de enorme dificultad, pero toca aferrarse a la imprevisibilidad de este deporte. Baskonia ya ha demostrado que es capaz de ganar a equipos potentes, equipos grandes, lo ha hecho esta misma temporada. Por tanto, bueno, pues vamos con confianza a Atenas, con la intención de repetir el gran éxito de la pasada temporada, porque allí en el Pireo, en el pabellón de la paz y la amistad, fue capaz Baskonia de ganar al Olympiacos en una situación bastante parecida a la que tiene que afrontar en el día de mañana.
Con aquella canasta en extremis de Cody Miller-McIntyre que dio la victoria al Baskonia en el cuarto final, prácticamente con la bocina y la conclusión del partido. Bueno, lo que todos sabemos y conocemos, enseguida escuchamos a Pablo Laso. Baldwin está con la selección de Georgia, vamos a ver si debuta mañana o debuta el próximo domingo, pero está concentrado con el equipo caucásico, mientras que Besenkov y Dorsey son bajas en Olympiacos, que naturalmente tiene un equipo muy potente, pero sobre todo la de Besenkov es una ausencia más que significativa, no obstante es el segundo máximo anotador de la competición.
Sí, sí, son bajas sensibles las dos, como bien comentas, la de Sasa Besenkov y la de Tyler Dorsey, pero mucho más la del búlgaro, porque estamos hablando del jugador más valorado de la Euroliga, está promediando 23 créditos de valoración, es el segundo máximo anotador de la competición, con prácticamente 19 puntos que mete por partido, y son casi 30 minutos en cancha, ¿no? Con esto vemos la preponderancia que tiene este jugador que regresa de la NBA al Olympiacos. Luego Tyler Dorsey es cierto que tiene menos impacto, pero es un jugador también muy, muy resolutivo, pero otros ocuparán sus posiciones, ya lo has comentado. Olympiacos tiene un equipazo. En el caso de la baja de Besenkov, seguramente Alec Peters y Moses Wright sean los que se repartan ese mayor protagonismo en la posición de cuatro, y por Dorsey va a entrar Larentzakis, que es un jugador de muchísima experiencia, que viene actuando mucho más en la Liga Griega y este año está más inédito en la Euroliga, pero que frente a Baskonia, yo lo recuerdo también, actuaciones de mucha consideración. Por tanto, bajas muy importantes las de Olympiacos, pero tiene un roster llamado a, bueno, pues pelear por lo máximo, que es levantar el entorchado a final de temporada, y sin duda sigue siendo un equipo muy peligroso mañana.
El equipo está tocado, lógicamente lo anímico también, como consecuencia de los resultados, pero es evidente, Ricardo, para ganar en el Pireo hay que hacer un partido completo. Lo del domingo en Zaragoza volvió a ser un palo, porque en 10 minutos se tiraron 30 de buen trabajo, y esa línea de continuidad, ¿no? Ese partido redondo, ese partido completo, esos 40 minutos que a este nivel tienes que estar puesto 100%.
Sí, ese partido redondo no acaba de llegar. Mañana, bueno, pues puede ser el mejor momento, ¿no? Porque el equipo necesita de eso, de confianza, de autoestima. Son muchos los problemas los que viene evidenciando desde el arranque de temporada, y da la sensación de que a corto plazo todos esos problemas, pues es difícil solucionarlos, pero tiene que ir poco a poco el equipo, sobre todo, bueno, pues que los bases puedan ir ganando en esa confianza. Mañana no va a estar Kamar Baldwin, pero esperamos mucho más de Trent Forrest, de Oñe en Yaramas, de los pivos, ¿no? Con Donta Hall y Khalifa Diop, que tienen que empezar a dar mucho más al equipo. Y vamos a ver el tema de Howard, porque desde luego está siendo un drama a nivel global lo del lanzamiento triple en este mes de noviembre para Baskonia, que está en un poquito más del 20% de acierto en los cuatro partidos que ha disputado de la Euroliga, y gran parte de ese desacierto, bueno, pues lo está protagonizando Marcus Howard, que está en un 4 de 27 en este mes de noviembre. Así que, bueno, ya sabemos que es un jugador capaz de en cualquier partido revertir este tipo de inercias negativas, y ojalá que pueda ser el día de mañana, porque el equipo le va a necesitar.
Y también la aportación de los cinco, la entrada al partido que condiciona después el desarrollo global del encuentro, y en este caso ante rivales con tanta calidad como es el conjunto de Olympiacos. En esa clave está Baskonia para afrontar un partido que, independientemente del rival que sea, tiene que pasar por el objetivo de revertir una situación complicada, y que además suponga un chute anímico para una escuadra que lo está pasando mal, tanto en cuanto a resultados como, lógicamente, en lo anímico. En una, además, jornada en la Euroliga que va a comenzar, Ricardo, con una noticia que ayer nos sorprendía, incluso al propio Mike James, el líder de su equipo. Le sorprendí a través de los comentarios que después realizó el cese de Sasa Obradovic como entrenador del Mónaco.
Sí, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo, yo creo que a todo el planeta baloncesto, los que seguimos en la Euroliga también, ¿no? Por lo inesperado de esa destitución de mutuo acuerdo, según reza esa nota informativa del conjunto monegasco, que la semana pasada ganó en Vitoria con una solvencia tremenda, pero la derrota que han cosechado este fin de semana en Liga Francesa ha acabado por agotar la paciencia del gran mecenas, del el multimillonario ucraniano que lleva este conjunto del Mónaco y se ha cargado a Saša Obradović, que se convierte en el primer entrenador de Euroliga en ser cesado, siendo, bueno, pues ahora mismo uno de los equipos importantes de la Euroliga. Está con un balance 6-4, un poquito más flojo en la liga francesa, pero insistimos, aquí todo el mundo tiene unas expectativas muy altas, todos quieren estar arriba, y esa noticia que nos llega desde Mónaco en la jornada de ayer habla de la ambición que tiene la mayoría de los equipos en esta competición, que bueno, pues a Baskonia en especial le está resultando muy muy exigente en los últimos años.
Empiezan los nervios en los dirigentes de la Euroliga, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Perfecto, es la comunicación que mantenemos con Loyu, nuestro compañero Ricardo Guerra, a punto de coger el avión para viajar al Pireo y narrarnos y contarnos mañana, por supuesto, toda la actualidad del conjunto de Pablo Lasso. La próxima comunicación será naturalmente dentro de 24 horas ya en el Pireo con los detalles de ambos equipos. Hasta entonces, Ricardo, buen viaje, saludos y muy buenas tardes.
Es que ricasco, Emilio, agur.
Gracias, Ricardo. 2:26 de la tarde. Decíamos que en torno a la una ha comparecido en rueda de prensa Pablo Lasso, esta vez un poquito antes de lo que suele ser costumbre, quizá también por el viaje que el equipo ya emprende hacia el Pireo. Y comentábamos, Rafa, que no está el asunto para bromas. Tú has estado allí, lógicamente has podido contemplar el semblante serio, dentro de siempre el gesto amable que tiene Pablo Lasso en sus comparecencias, pero bueno, ha dicho que no sería comprensible que estuviera en una expresión muy castiza, además, de campo y playa, o que hubiera risas de manera sistemática con lo que ahora mismo está ocurriendo en el equipo. Al contrario, la gente está seria. En un contexto en el que Pablo dice que para él son siempre todos momentos difíciles, todos los días, pero es verdad que no es lo mismo tener un momento difícil desde el punto de vista profesional, hablando de un entrenador de baloncesto ganando 7-7, que ganando 1-7.
Sí, hombre, siguiendo un poco la línea que lleva marcada casi desde que llegó, pues el técnico trata de restar un poco trascendencia a los resultados, ¿no? Pero es evidente que la dinámica es muy negativa y que en el deporte profesional, pues por lo que se valora todo el mundo es por los resultados, ¿no? Se le ha preguntado a Pablo Lasso, pues, cómo se está gestionando ese tema, y bueno, pues ha comentado en primer lugar que el equipo no ha entrenado mal esta semana, que hay caras serias y que es algo normal después de una derrota. Lo ha dicho dos o tres veces durante la rueda de prensa. Para él no le importan las situaciones de los jugadores, lo que más importa es el equipo.
Bueno, para mí los momentos difíciles son todos los días, con lo cual a mí lo importante es que el equipo esté unido, sí, siempre. Es lo único que me importa a mí, el equipo, claro. Entonces yo soy de los que pienso que el equipo no debe estar unido en los momentos difíciles. El equipo debe estar unido siempre. No en los momentos difíciles, en los momentos buenos. El equipo tiene que estar siempre unido. A mí lo que me importa es el equipo. Al final, si los momentos difíciles vienen por las victorias y las derrotas, para mí los momentos difíciles muchas veces vienen por muchas más cosas que simplemente los resultados. Bien, no estoy descontento de cómo ha entrenado el equipo y eso es lo más importante para un entrenador, pero qué duda cabe que al final, pues lo que decimos siempre, también estaría preocupado si estuvieran de campo y playa riéndose, ¿no? Yo desde luego no me río, vienes de perder, pues es normal que la gente esté seria, pero en ese sentido no noto nada especial.
La reflexión que hace Pablo Lasso con respecto a cómo encuentra al equipo, dice nada especial, la gente está seria. ¿Cómo va a estar la gente haciendo risas? Hombre, tampoco es cuestión de que todo se convierta en un permanente funeral. Es más, muchas veces la estrategia por parte de los gestores de grupos está en banalizar determinados contextos de absoluta gravedad. Porque si el jugador se mete en la cabeza todo el tiempo que estamos deprimidos, que la situación es penosa, que es un desastre, que no hay manera de revertir esto, pues lógicamente al final eso se interioriza en el coco y es difícil sacarlo. Bueno, hablando de interiorizar situaciones, antes hablábamos del asunto de Marcus Howard, sus porcentajes en lo que va de mes de noviembre, su aportación en los últimos dos partidos, increíble, 0 puntos, y además los gestos que también hemos visto, por ejemplo el otro día en Zaragoza y en algunos partidos más, de Marcus Howard, por ejemplo con Trent Forrest a la hora de no recibir o habilitarle un esférico cuando está absolutamente liberado. De esto también ha hablado Marcus Howard, seguramente habrá hablado, pero ha hablado esta mañana Pablo Lasso, y vuelve a lo mismo, ¿no? Que a él lo que le importa es el equipo y lo de los gestos tampoco le da más relevancia.
Sí, hombre, pues ha querido restar un poquito de hierro al asunto, ¿no? Sobre la crisis anotadora de Marcus Howard, pues está claro que también es un tema a analizar por todas las partes. Marcus Howard no está bien, pero seguramente una de las causas es porque el equipo no le está sabiendo buscar durante los partidos, con lo cual es una situación de todos, ¿no? ha indicado que él quisiera siempre que Marcus Howard hiciera 150 puntos y que no le preocupa que no haga, o sea, que haga cero puntos. Y bueno, pues ha señalado también sobre el tema de los gestos, que no es algo que se vio el otro día solamente, sino ya se ha visto en algún otro partido, en alguna de las acciones, cuando el jugador no recibe el balón, pues evidentemente se muestra disconforme, pues le ha quitado trascendencia y dice que todo eso se queda en la cancha.
No me preocupa que Howard haga cero. Yo quiero que Howard haga 150 puntos cada partido. Pero creo que no va a hacer ningún día 150 puntos. Pero para mí esas cosas quedan en la cancha. Yo creo que normalmente los jugadores esos, pues entonces veríamos todas las semanas, estaríamos hablando de gestos de estos. Yo los veo en partidos de fútbol, cuando a un tío no le pasan el balón. Los veo en el, yo qué sé. ¿Visteis el dobles ayer de España contra Holanda? Pues también vi gestos que puedes decir, joder, que bueno, son gestos de frustración. Pero yo al final, como te digo, no me preocupa que Forrest juegue bien o que Marcus juegue bien o que el otro juegue bien. Yo aspiro a que jueguen bien todos.
Bueno, mañana iremos con más detalle con lo que significa Olympiacos, que llega con dos ausencias, como hemos comentado, Bezenkov y Dorsey. Y sobre todo en cuanto a Bezenkov, ponderando naturalmente lo que es el potencial del equipo, en una primera reflexión podemos escuchar a Pablo Laso hablando del rival que en tan buena dinámica de victorias lleva.
Sí, y lo cierto es que ha alabado el trabajo que está haciendo Olympiacos desde hace varios años, porque a pesar de que realiza, como casi todos los equipos, bastantes cambios en su plantilla, está consiguiendo mantener una trayectoria de largo tiempo entre los mejores, ¿no? Se le ha aludido a la baja de Bezenkov, evidentemente es importante, es sin duda un jugador llamado a ser una de las estrellas de la Euroliga. Ha bromeado en este sentido un poco Pablo Laso, quizás ha sido un poco el momento más distendido de la rueda de prensa, y ha destacado eso, el técnico de Baskonia, el buen trabajo que ha hecho Olympiacos, que a pesar de los cambios que ha hecho en la plantilla, sigue siendo un equipo competitivo.
Es difícil decir, bueno, por lo que me vais a preguntar y por lo que ya sabéis, bueno, no juega Bezenkov, uff, qué tranquilidad, ¿no? Hombre, no creo que el equipo sea solamente Bezenkov, pero que duda cabe que Bezenkov es un jugador importante para ellos, porque les da esa capacidad de abrir el campo, de jugar con diferentes registros. Estamos hablando de un equipo muy, como te digo, que para mí la seña de identidad probablemente no sea un jugador, sea lo que son capaces como hacer en el equipo y lo que han sido capaces de hacer en el equipo en el tiempo, incluso cambiando jugadores, ¿no? Yo creo que al final parece ser que siempre identificas a Spanoulis con Olympiacos, bueno, pues el equipo sigue ganando y ya no está Spanoulis. Con lo cual eso habla muy bien del equipo.
Habla bien de Olympiacos, uno de los candidatos, naturalmente, a estar en la Final Four en pleno mes de abril-mayo. Bueno, vamos a cerrar con Pablo Laso. Mañana escucharemos más testimonios del técnico vitoriano con una reflexión quizá ya más de filosofía baloncestística, que tiene que ver con lo que le gusta a Pablo Laso. La verdad es que los equipos que ha tenido Pablo Laso no es que hayan corrido, han volado. Era una gozada verlos, ¿no? Porque es un rebote y correr como gacelas en múltiples situaciones. Este Baskonia no juega así. Vemos que tanto Forrest como Baldwin amasan la bola y en el 5 contra 5 es tremendo, ¿no? Se le ha preguntado por este capítulo y él ha defendido su teoría.
Sí, y acuérdate, Emilio, cuando él era jugador también jugaba 2.000 por hora, o sea, sí, jugaba siempre con muchísima velocidad, era un jugador muy dinámico, ¿no? Él ha dicho que siempre quiere que sus equipos jueguen más rápido, pero lo ha dejado muy claro, dice que esto depende de las características de los jugadores, y ha puesto como ejemplo la época en la que él era entrenador de Gipuzkoa Basket, cuando Panco jugaba de tres, su equipo era más rápido, cuando jugaba de la pivot, jugaba más lento. Depende, en definitiva, el estilo de juego de las características de sus jugadores.
A mí me gustaría siempre que el equipo juegue más rápido, pero no en el Baskonia, en todos los equipos que he entrenado, me gustaría que el equipo jugara siempre más rápido. Creo que cuanto más rápido eres, más difícil es para la defensa contraria. Depende mucho de las características de los jugadores. Eso lo tenemos estudiado como entrenadores. Entonces, si te pongo un ejemplo de hace casi 15 años, imagínate si ha cambiado el baloncesto y no ha mejorado el baloncesto como para estudiar las situaciones en las que el equipo puede ser más rápido, de sacar también más ventaja. Si correr más significa que vas a perder más balones, entonces igual ya me chirrearía más.
Bueno, el equipo tiene unas 3 horitas de vuelo y a partir de ahí pues llegará al Pireo. Mañana por la mañana suponemos sesión de tiro y 8:15 el partido frente al Olympiacos. Hoy se juega uno de la jornada 11 de la Euroliga, Virtus de Bolonia-Fenerbahce. Mañana prácticamente la totalidad, salvo los del viernes, el Zalgiris Panathinaikos y Bayern Barcelona. 2 partidazos también en la zona alta de la clasificación. Bueno, es la jornada 11. Vamos a ver si el Baskonia reconduce la situación. No parece el mejor sitio, pero el año pasado tampoco lo parecía. Y aquella acción in extremis de Cody Miller llevó a la victoria al conjunto en aquel momento de Dusko Ivanovic. Son las 2:35. Dejamos el básquet, hablamos de fútbol con la sesión preparatoria del Deportivo La Vez, con todo el equipo ya al completo tras la llegada de los internacionales, algo que no ocurre, decíamos, con los sudamericanos del Atlético de Madrid, que anoche jugaban partidos de clasificación para el Mundial 2026. De esta manera, tanto Deportivo La Vez como Atlético Rafa siguen en lo que es la perfilación del duelo del Wanda Metropolitano el próximo sábado, en un partido en el que también el Deportivo La Vez, en la misma línea que decíamos con respecto al Baskonia, pretende reconducir ese 1-7 que tiene en los últimos tiempos.
Y hace mucho además que no puntúa, que no gana, que decir, fuera de casa el Deportivo La Vez, y luego escucharemos al protagonista de hoy en sala de prensa, Carlos Vicente, hablar de los partidos fuera de casa. Recapitulamos y ya volvemos a cierta normalidad, preparando el partido del sábado con los que parece van a llegar a ese duelo, al menos en la convocatoria, con Apkar, que se ha ejercitado hoy. Recordamos, no ha jugado ni un minuto con su selección en los dos duelos de la escuadra marroquí con Obono, y ha incorporado un poquito antes. Novoa y Benavidez no han trabajado con el grupo y entendemos que esto significa que no van a llegar al partido del sábado en el Metropolitano. En el Atlético de Madrid, aquí más problemas, porque ayer noche jugaban De Paul, Julián Álvarez, el propio Juliano Simeone, que debutaba con la albiceleste absoluta, también Jiménez con la selección uruguaya, Reinildo, que tiene que volver de su selección, la mozambiqueña. En definitiva, hoy solo de los ausentes los últimos días, Gallagher, Sorloth y Barrios han trabajado con el Cholo, que por ejemplo, nos dicen desde Madrid, ha hecho 2 pruebas, una con un equipo con 5 jugadores en la línea defensiva, con Llorente, Azpilicueta, Witsel, Lenglet y Javi Galán, y otra con 4 futbolistas, así que parece que tiene alguna duda dependiendo de los jugadores con los que pueda contar el Cholo Simeone.
En los últimos tiempos, más defensa de 5, aunque también alternado esa posibilidad de 4 en el fondo. Hemos escuchado por la mañana a Carlos Vicente, que fue también recientemente protagonista aquí en la sintonía de Radio Vitoria, y ha dicho, como es lógico, que el equipo va al Metropolitano, pero no se asusta.
Sí, también ha dicho que a él esto de los parones de vez en cuando le viene bien para recuperar sensaciones y también para que el grupo trabaje cosas que en la vorágine del partido semanal o incluso de 2 no se puede hacer. Respecto al partido del próximo sábado, ha dicho que no asusta el rival, porque él, por su forma de ser, no se siente atemorizado por ningún rival, pero los datos están ahí. 6 derrotas consecutivas en Madrid, en el campo del Atlético, 14 goles en contra, 2 a favor. La última vez que se puntuó Emilio fue en la 16-17, en la primera jornada de Liga, con aquel gol de Manu García, que recientemente también ha estado aquí en Radio Vitoria despidiéndose de los oyentes. No hay miedo, pero es evidente que se visita uno de los campos más complicados y el respeto va de serie. Carlos Vicente.
Bueno, a ver, igual soy yo, pero yo creo que asustar no nos tiene que asustar nadie. Está claro que es un equipo muy, muy bueno, además llevan una buena racha de partidos, juegan en casa, que es un estadio bonito de jugar, pero bueno, a partir de ahí es un partido más, hay que sacar 3 puntos o lo que podamos y vamos a ir a pelear ahí sin ningún tipo de miedo. Bueno, todos los equipos tienen punto débil. Sí que es cierto que aún no hemos visto el vídeo de suyo, porque lo solemos ver un poco más adelante la semana, pero bueno, todo, yo creo que le podemos hacer daño a todos los equipos y trataremos de minimizar también sus puntos fuertes, que son bastantes.
También se ha hablado, y mucho, dentro del vestuario del tema arbitral, y además la consigna dentro es, oye, que hagan lo que quieran, todos nos equivocamos, nosotros a lo nuestro.
Sí, nos ha confirmado que es un tema que se ha comentado estos días, seguro que con más calma, seguro con más posibilidades de que el mensaje del técnico Luis García Plaza llegue a los jugadores. ¿Qué mensaje? Pues el de es algo que no podemos controlar, hay que inhibirse de lo que deciden los árbitros en el campo, porque luego, y suele pasar, influye en los momentos posteriores a las decisiones que uno cree que no han sido favorables al equipo, en este caso en el Deportivo a la vez, así que es una lección para los próximos partidos. De los árbitros ni se habla.
Sí, a ver, son temas que son difíciles de gestionar, tanto a nivel equipo como a nivel individual, cualquier persona, pues está claro que se puede llegar a no sé, a salir un poco fuera del partido en según qué momentos, en según qué situaciones, pero no sé, tenemos que entender también que ellos hacen su trabajo y lo intentarán hacer lo mejor posible. Yo también me equivoco, fallo pases, fallo goles, entonces intentar ser lo más, estar lo más fuera de esas situaciones, que yo creo que además ahora con el tema de que solo se pueden protestar los capitanes, pues está claro que ahí tienen que cargarse ellos, pero bueno, de lo que esté en nuestra mano, pues intentar inhibirnos todo lo que sea posible y que no nos afecte.
Y se ha referido a Juliano Simeone en la pasada temporada, compañero, y que ayer jugó con la selección argentina.
Y que lo mirábamos antes, Emilio, jugó como titular en la victoria del Deportivo Alavés ante el Atlético de Madrid, en este caso en Mendizorroza, aquel 2-0 espectacular. Está viviendo sus días más felices, seguro, el hijo del Cholo debutando con la albiceleste, ayer sustituyendo al goleador, el Lautaro Martínez. Lo conocen bien. Seguro que saben si tiene alguno ahora mismo sus puntos débiles, los de Juliano. Habla sobre el argentino, su ex compañero Carlos Vicente.
Respecto a lo primero, pues sí, lo tenemos estudiado, todos lo conocemos un poco, sabemos cómo juega, sabemos la calidad y sus características, ¿no? Pero bueno, está en un buen momento de forma. Creo que todos los jugadores pasan por algún estado de forma así. Está claro que él, esperable totalmente, vaya, yo creo que nadie lo dudaba, por lo menos aquí, porque, no sé, tiene todas las condiciones para ser un futbolista de la élite, así que, nada, esperemos que tenga un mal día.
Mira, hablando de argentinos, el impacto de Panichelli en Miranda, como venimos comentando, el otro día hablábamos con él en directo, está siendo tremendo. Hace poco hablábamos con él, estaba feliz. Hoy queremos conocer otro punto de vista con respecto a lo que está pasando en Miranda. Raúl Canales es entrenador. Ha estado vinculado a la dirección deportiva también y ahora mismo es comentarista en Miranda en la emisora Onda Rojilla. Con él tenemos comunicación. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que la temporada está siendo enorme por parte de todo el equipo. Ahí está, a un punto del ascenso, pero lo de Panichelli está siendo absolutamente increíble, ¿no?
Es parte de la columna vertebral que es responsable de este éxito del Mirandés. El Mirandés tiene ahora mismo tres jugadores clave dentro de su bloque. Uno es el portero, Raúl Fernández, el otro es Gorrochategui en el centro del campo y sin duda Panichelli, que es el delantero que está asegurando los goles y que además no necesita mucho para marcar, porque hay veces que ni siquiera el equipo se las genera, sino que él mismo es capaz de generarse esas situaciones de gol, como pasó el otro día en Castellón, y definir.
Claro, si vamos a los datos, 7 goles y una asistencia en 15 partidos para un equipo que ha marcado 16 goles en total, es una auténtica barbaridad.
Si vamos a los datos, Panichelli acaba con 18-20 goles peleando el pichichi de la categoría. Supongo que quedará un poquito menos porque, bueno, no creo que pueda mantener ese ritmo durante toda la temporada en un Mirandés que, siendo realistas, tiene que ir hacia abajo, ¿no? Nadie vemos al Mirandés peleando los puestos de playoff a final de temporada. Ojalá, sería un sueño, pero la realidad del Mirandés creo que es otra, es la de conseguir los 50 puntos cuanto antes para llegar a la permanencia. Entonces la lógica dice que en algún momento el equipo sufriría algún bache a lo largo de la temporada y por consiguiente pues Panichelli también lo tendrá más difícil para marcar goles.
Bueno, casi el 50% de los goles, que ya decimos en segunda división con lo difícil que es esta categoría, es tremendo. Bueno, Raúl, aquí le conocemos, lo hemos visto, naturalmente es un jugador del Deportivo Alavés, pero ahí tiene más continuidad, ¿no? Y de alguna manera estamos viendo al Panichelli rematador nato, pero también un hombre que se ha ido por velocidad, que ha abierto espacios, fíjate, y Zeta, que juega con él, está ahí con 3 goles también.
Panichelli tiene casi todas las cualidades que tiene que tener un buen delantero y las explota muy bien. Es un futbolista que va muy bien al espacio, que es muy rápido, pero que también cuando el equipo necesita el desahogo de salir con un pelotazo y que el delantero la baje, la aguante, también es capaz de hacerla y sobre todo luego tiene remate, tiene gol. Y hay una virtud que toda la afición valora mucho y es que el Mirandés presiona mucho la salida de balón del rival. Y Panichelli en el minuto 90, pese a llevar una paliza en las piernas, porque además es que lo juega prácticamente todo, no lo ha cambiado, no recuerdo ahora, pero juraría que no lo ha cambiado casi nunca, nunca. En el minuto 90 Panichelli sigue presionando y hay goles, por ejemplo, el otro día el primer gol en Castellón, es precisamente por eso, ¿no? Por presionar la salida del rival, termina provocando un fallo del portero que se la regala, luego define perfectamente. Pero es que es un futbolista que hace casi todo de manera inteligente, casi todo bien. Es un delantero que evidentemente apunta a primera división en no mucho tiempo.
Y además la gente ahí le quiere, como es lógico, ¿no? Tiene carisma entre los aficionados.
Sí, es un futbolista que ha caído bien de inicio en su llegada al club. Es un futbolista que se ha implicado mucho en el equipo, que con la afición pues tiene un idilio. También lo tienes más fácil cuando eres el delantero que mete goles. Sí. Es más fácil caerle bien a la grada, pero la verdad que se le nota contento. Miranda está teniendo la continuidad que quizás no ha podido tener en el Alavés. Y aquí está muy contento y sabiendo que está aprovechando al máximo su oportunidad.
En los últimos años, Camello, 15 goles, 4 asistencias. Raúl García de Haro, 19 goles, 8 asistencias. Carlos Martín, ahora en el Deportivo Alavés, 15 goles, 3 asistencias. Panichelli, ahora, ¿qué tiene este equipo? Al final va a tener que cobrar el Mirandés para coger futbolistas cedidos, ¿no?
Creo que ahora mismo, si eres delantero y quieres triunfar en el fútbol, Miranda o Andúa es el City ideal. Lo que tiene el Mirandés es la filosofía del club de los últimos años. Apuesta fuerte por gente joven, con ganas de hacerse un nombre. El club siempre, ya lo decía el anterior director deportivo, y la filosofía se mantiene, no quiere jugadores que tengan ya un Ferrari en la puerta, sino jugadores que quieran comprárselo. Y con esa filosofía está trayendo a futbolistas que tienen hambre y que tienen calidad. El hacerse un nombre en el fútbol profesional para muchos de los que llegan de abajo no es fácil, y el Mirandés lo que hace es darle continuidad. Es decir, todos los que has nombrado llegaban con muy buenas referencias, pero con muy pocas opciones de jugar en sus clubes de procedencia. Llegan a Miranda, juegan prácticamente los 42 partidos de liga de titular y con confianza, y evidentemente son futbolistas que, uh-huh, que tienen mucha calidad. Raúl García de Haro, Camello, todos los que has nombrado, Panichelli, tienen capacidad para jugar en primera división. Lo que hace falta es darles continuidad, y eso a veces con 18, 19, 20 años que llegan a Miranda, pues en sus clubes es imposible. Y aquí llegan y tienen esa confianza. Lo que decíamos, Panichelli ya no es que sea titular en todos los partidos, es que no le cambian nunca. Sabe que va a jugar prácticamente todo el partido, que va a tener 90 minutos para demostrar cada jornada, y entonces así es mucho más fácil.
Buena teoría la del Ferrari, por cierto, bien aplicable ciertamente a lo que significa la evolución y crecimiento de futbolistas que tienen hambre. Bueno, Carlos Martín está ahora en el Deportivo Alavés, el año pasado cedido en el Mirandés, este año cedido por el Atlético en el Deportivo Alavés, de momento un gol, no está teniendo tanta presencia como Panichelli, es diferente primera a segunda. Y para cerrar, Raúl, nos gustaría conocer tu opinión al respecto del otro futbolista que tiene cedido el Deportivo Alavés, que es Víctor Parada, que también lo juega todo, que no mete goles, pero que es un seguro, ¿no?
Sí, bueno, Parada le está costando un poquito más. Es uno de los cambios habituales en el Mirandés, cuando empieza desde el banquillo y luego también ha entrado en la política de rotaciones y ha tenido alguna oportunidad de titular. Es una posición en la que se luce mucho menos que en la de Panichelli, lógicamente, pero ha tenido participación en bastante de las victorias del equipo, jugando tanto de lateral, que quizás es su posición más natural, como en los últimos partidos también se la ha visto, como el Mirandés juega con defensa de 5, ha jugado también de central izquierdo. Es un futbolista más gris, quizás nunca va a ser un jugador de 10, pero también es cierto que es un futbolista que nunca baja de 6. Su rendimiento es un futbolista que yo creo que tienen en la regularidad su principal virtud.
Dos situaciones claramente diferenciables, pero con un proyecto de futbolistas que seguro que a corto plazo también... En el Deportivo Alavés tendrán un resultado la próxima temporada. En cualquier caso, el presente lo marca el Mirandés y hay que decir que están respondiendo de mil maravillas. Sobre todo Panichelli, con ese récord, 7 goles en 15 jornadas. Nadie mejor que Raúl Canales, comentarista de Onda Rojilla, entrenador, adjunto también en su momento a dirección deportiva. Es la referencia puntual de lo que está ocurriendo con dos jugadores del Deportivo Alavés en el equipo revelación de la segunda división. Raúl, ha sido un placer. Gracias, un abrazo y buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Raúl. Cerramos en Rafa con el fútbol, con nuevo horario para el Deportivo Alavés y con las gloriosas.
Será el último partido del año para los albiazules, 22 de diciembre en Mestalla, a las 2 de la tarde cerrará 2024 el conjunto de Luis García Plaza. Ya tenemos hasta los 11 de un partido que va a comenzar en Ibaya en nada, a partir de las 3, ese Deportivo Alavés gloriosas Real Madrid B. En caso de ganar, ventaja de 7 puntos la que sacaría el segundo clasificado, el conjunto de Andrea Esteban.
A las 3:30, dentro de 40 minutos tienen la oportunidad de asistir a Ibaya y observar en directo una nueva cita para las gloriosas que están, que se salen y que tienen ya muy cerquita la Liga F la próxima temporada. Bueno, son días importantes para la pelota y naturalmente los miércoles hacemos un capítulo especial con Genchane Alday. Genchane, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Con la elección de material de cara a la final del campeonato del 4 y medio del domingo en el frontón Vizcaya, Pello Echeverría, Unai Laso, los dos han quitado presión, el favorito siempre es el otro, ¿eh?
Sí, está claro. Bueno, lo han quedado por lo menos contentos los dos en la elección del material. Cuatro pelotas parecidas. Parece que una de ellas un poquito más viva la que ha elegido Laso. Ambos bastante nerviosos en las declaraciones. Esta semana antes del partido, esta previa suele ser bastante dura. Es muy importante esta cita. Una gran final de la jaula en la que hay mucho en juego. Ninguno de los dos tiene chapela en esta modalidad. Y bueno, yo por lo que me corresponde y por lo que me ha parecido verles en las declaraciones, les he visto nerviosos y con ganas, ambos con opciones.
Ya les escucharemos durante la semana antes de la final que llega después de lo que ha sido la pelea por el tercer puesto, en la que finalmente Lordi se llevó el bronce, y también después de la gran final del campeonato de segunda en la que Iker Larrazábal volvió a quedarse en puertas.
Eso es, tercer y cuarto puesto, como has comentado, en Zumárraga, frontón difícil en el que sabemos que el frontis sale mucho, el que atacase se iba a llevar el gato al agua y le tocó en este caso a Lordi. Jugó un partido, bueno, una última lesión de Joaquín que le dejó fuera, entró como sustituto y jugó un partido increíble, sin nada de presión, en el que se impuso ante un Jaca que, bueno, no estuvo en su mejor versión, como a lo largo del campeonato. Y en cuanto a la Serie B, pues un gran Iker Larrazábal en muchos, muchos tantos, pero en otros muchos fallando. 9 fallos acumulados, el joven Amurriarra, y la verdad que, aunque, como ya hemos comentado, físicamente es un portento y juega muchísimo, Bakaikoa, el navarro, es muy, muy duro, tiene la tercera chapela en la modalidad y no es casualidad, falla muy poquito y hizo un partido muy correcto.
Y una feliz noticia, Leire Garay vuelve a entrar en este fin de semana.
Así es, cuartos de final para el Emakume Master Cup, para el 4 y medio de las mujeres también, con doble cita, una en Orozco y otra en Arrigorriaga, el domingo 24 serán ambas. En Orozco jugarán Amaia Alday y Nora Mendizábal, y el segundo partido será Arrillaga, Larrarte. Y por otra parte, en Arrigorriaga será el turno de Goyuri Zabaleta contra Andrea Capellán. Y como tú bien has comentado, Leire Garay y Itxaso Erasun. Está claro que Leire Garay ha tenido un verano muy, muy duro. No ha podido jugar desde antes de verano, desde junio o julio, con un edema óseo así que tuvo en la rodilla. Así que le esperamos lo mejor y a ver qué tal vuelve.
Estamos con ganas de ver a Leire Garay. Seguro que no va a ser fácil la vuelta después de una lesión importante, pero tiene muchísima clase y calidad para seguir adelante. Perfecto, Genchane. Gracias, como siempre. Arratsaldeon, buenas tardes.
A vosotros, Agur.
Pues nada más, lo tenemos que dejar aquí. El deporte va a volver por la tarde con el informativo, con todos los datos de Baskonia, de las gloriosas en el partido que arranca dentro de media hora. Así que hasta entonces, saludos y muy buenas tardes.